La participación de mujeres en la gran minería chilena ha mantenido su máximo histórico durante el primer semestre de 2026, llegando a 24,1% de la dotación propia y posicionando a nuestro país como el con mayor participación femenina entre las principales industrias mineras del planeta. Sin embargo, el desafío ya no es solo incorporar más mujeres, digamos, sino también fortalecer su permanencia, ampliar las trayectorias formativas y asegurar que este avance se extienda a toda la cadena de valor de la minería. Vamos a estar conversando justamente sobre este tema, un estudio bien interesante al respecto. Para eso estamos aquí en el estudio con la gerenta del Consejo de Competencias Mineras, Paula Arenas. Paula, un placer, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bienvenida.
Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, un gusto tenerte acá y hablar sobre este tema. Lo hemos abordado, yo creo que durante los más de 10 años que llevamos en el programa, y hemos visto cómo los números han aumentado. Se llega hasta 24,1% de participación femenina en la industria, pero ustedes también han ido al tema más que cuantitativo, que es importante, al tema cualitativo. Es decir, este 24,1%, ¿en qué se representa? ¿Cuáles son las trayectorias de vida, las trayectorias formativas? ¿Cuál es la proyección también? A grandes rasgos, para ir entrando en detalle, ¿cuáles son las líneas que van ustedes destacando de este estudio y que van recogiendo acá?
Bueno, lo primero es que estamos muy contentos con esta cifra. Yo creo que es un orgullo para nosotros, país minero, contar con una participación del 24,1, tú bien lo decías. Si nos comparamos con otros referentes como Canadá, Australia, Sudáfrica, tenemos una cifra superior, y eso yo creo que es un mérito desde la política pública que ha incentivado la participación, el trabajo que han desarrollado las empresas mineras, y por supuesto también, que tú lo mencionabas, es la formación, porque la atracción del talento parte justamente en la formación y cómo podemos incentivar vocaciones más vinculadas a trabajar en esta industria que tiene grandes oportunidades para las mujeres.
Hemos conversado mucho, perdón, también el tema de creerse el cuento, muy en chileno, pero es cierto. En una industria que, claro, daba todas las luces hace ya no tanto tiempo de no creerse el cuento de que las mujeres podían estar haciendo minería.
Y hoy vemos una evolución, si pensamos como en estos 12 últimos años. Partimos más o menos como con una cifra desde que se mide, de un 7%, y hoy vemos que tenemos una participación de 24%, y yo creo que si uno mira esto en otros estudios que tenemos en la alianza CCM-LEVA y vemos la participación en generaciones más jóvenes, por ejemplo, entre 18 y 25 años, la paridad es mucho mayor. Estamos hablando entre 52-48, o sea, ahí se ve mucho más el cambio cultural que se está generando, porque hay mucha más participación de mujeres en esas edades.
Yo creo que un dato súper interesante también es que, bueno, la Política Nacional Minera 2050 se había planteado que a 2030 alcanzáramos el 20%, y eso se ha logrado sobrepasar con un margen importante. O sea, ese 4% son cientos de trabajadoras. Sin embargo, igual está el desafío de mantener o seguir subiendo. ¿Y ustedes cómo lo están viendo desde CCMLA?
Mira, yo creo que tenemos distintos desafíos. Yo te diría que, como lo comentábamos, si estamos pensando que la atracción de las mujeres a esta industria parte en la formación, es cómo podemos difundir las trayectorias que pudiese tener una mujer dentro de esta industria minera. Por ahí tenemos un gran desafío. Por otro lado, tú lo decías, hoy tenemos un desafío de mantener, porque llegar a esta cifra, no vamos a pegar probablemente unos saltos tan grandes como los que hemos obtenido ahora. Pero por otro lado tenemos desafíos de retención, y yo les diría que el desafío de retención principalmente se da en el primer año que ingresan las mujeres, donde hay una mayor rotación.
Ya. ¿Pero eso es fuga o rotación?
Mira, así como el Zoom no lo tenemos tan claro, porque vamos a llegar como queremos. Esto es una sorpresa, pero estamos pensando para los próximos estudios tener una evaluación más cualitativa de si tiene que ver con fuga o porque yo a lo mejor no me adapté al trabajo. Hay millones...
Porque hay que profundizar ahí en el caso a caso.
Claro, podrían ser múltiples factores.
Las situaciones en términos de que le pasa a las mujeres en el mercado laboral, tema de cuidado.
Claro, que tiene
es conciliación. O sea, podrían haber muchas hipótesis, pero lo curioso es que después de ese primer año, la rotación se es bien pareja con, uh-huh, con los hombres. Entonces, yeah, probablemente allí hay un tema a profundizar respecto a qué factores pudiesen incidir. Entonces tenemos por otro lado la permanencia, y yo creo que también es como, a medida que pasan los años, podemos ver a mujeres en perfiles más mujeres en perfiles de toma de decisiones.
Perfecto.
Que si bien ha aumentado, tenemos que seguir contribuyendo y avanzando en esa dirección.
Y perdona, América, sí, he hablado mucho, así que tú eras...
No, pero me gusta que estés entusiasmado con
este tema. Este tema me
porque
interesa muchísimo.
Porque todos y todas tenemos que hablarlo.
Claro, y el punto es que cuando hablamos de las tomadoras de decisiones, siempre pensamos en, y siempre, bueno, han venido estudios, por ejemplo, de las empresas listadas en bolsa, en el IPSA, digamos, cuántas mujeres directoras existen en las mesas de cada empresa. Ahora, no hay que ir tan arriba, creo yo, ¿no? En términos de las tomadoras de decisiones que son en los mandos intermedios y también en los mandos de arriba.
Sí.
¿Cómo se está dando eso también con esta
O sea, nosotros cuando miramos, estamos pensando en supervisora, o sea, justamente en lo que tú estás planteando, desde supervisora, gerente, subgerente, jefatura, y lo que tú dices también, uno puede, ve una cosa que es más transversal, no solo en la industria minera, pero...
Claro.
Lo que nosotros vemos es que hay avance, pero tenemos oportunidad de seguir creciendo en mujeres que participen en la toma de decisiones, porque sabemos que aportan desde su mirada, generan tomas de decisiones que pueden contribuir al desarrollo de la industria.
Estamos conversando con Paula Arena, gerenta del Consejo de Competencias Mineras, aquí en Reporte Minero y Energético.
Hay una cosa que también es súper interesante, que es ver el por qué estamos haciendo este seguimiento como industria. Y creo que tiene relación también con otro estudio que ustedes sacan, que es el de fuerza laboral, que proyecta que a 2034, si no me equivoco,
sí, 2034.
Vamos a tener un déficit de cerca de 37.000 trabajadores en la industria, trabajadores y trabajadoras, por lo que la fuerza laboral femenina es muy relevante. Por eso, esto no es un capricho por cumplir una cuota exactamente, ¿verdad?
Sí, o sea, yo creo que ahí hay algo interesante. Tenemos un desafío como industria que, bien tú lo decías, se proyecta de aquí al 2034 más de 37.000 nuevos puestos de trabajo, y en ese contexto la mujer puede tener una participación muy importante para contribuir a generar este recambio, porque yo te diría que aquí esa proyección se basa como en dos grandes desafíos. Uh-huh. Uno, hay nuevos proyectos, eso es una realidad,
sí,
pero también hay recambios generacionales.
Así es. Entonces, mucha gente sale del sector.
Exactamente. Entonces, hoy, si nos están escuchando mujeres que tienen la inquietud, hay oportunidades de desarrollo en esta industria, se requieren mujeres y vamos a requerir hombres y mujeres en esta proyección de los 37.000 nuevos puestos de trabajo que se proyectan al 2034.
Y justo también en esa misma línea, como tú bien lo mencionabas antes, hay un tema también del desarrollo de estudios, de carrera profesional desde la base. El sector minero ha estado activamente participando en distintos programas para incentivar la matrícula de estudiantes mujeres para carreras mineras. ¿Cómo se está vislumbrando ese trabajo? ¿Cuáles son las principales como luces que ustedes están viendo en esto? Porque había un dato muy interesante de este informe que estaba disponible en la página web de CCM, que tiene que ver con esta como estudiantes, mujeres que están en educación media estudiando carrera ligada a minería, pero no necesariamente siguen esa trayectoria.
Sí. Mira, yo creo que es importante distinguir como... Lo primero es que, más allá que sea educación medio técnico profesional o educación superior universitaria, hay un aumento de mujeres optando por carreras vinculadas a la industria minera.
Que hace 10 años o 15 años no era tema.
Claro.
Y yo creo que aquí hay dos temas. Uno, que es lo que tú comentabas, en la educación educación media técnico profesional, lo que se observa es que si uno mira a hombres y mujeres, en general la preparación de hombres que siguen trayectoria, es decir, desde la educación media técnico profesional hacia instituciones de formación superior, es mucho más alta. Hablamos como de un 70-80% que sigue una trayectoria. En cambio, las mujeres que estudian educación medio técnico profesional, esa cifra baja como a un 40%. Entonces, ahí vemos que hay una fuga de mujeres que pudiesen ser parte de esta industria y que no necesariamente están tomando carreras o una continuidad de trayectoria formativa vinculada a la industria minera. Ahí hay un desafío. Ahí
que por hacer ese diagnóstico y ese rastreo, digamos, en términos de poder ir potenciando en ese segmento. Y primero averiguar el porqué, digamos.
Exactamente.
¿Cuál es el incentivo? Si fuera el caso.
Sí, yo creo que ahí contar con este tipo de estudios efectivamente nos permite hacer como un doble clic. Uh-huh. Tú lo dices. Hoy no sabemos por qué no están siguiendo esa trayectoria. Pero podríamos suponer que si generamos mayores programas, no sé, mayores mentorías o participación de referentes mujeres que quizás visitaran a las alumnas de estudiantes técnico medio.
Media técnica profesional.
Perdón, no te preocupes. Podríamos a lo mejor lograr que esa cifra aumentara en un futuro.
Claro.
Ahora, eso es educación media técnico profesional, pero si uno mira la trayectoria en educación superior y universitaria, yo creo que ahí hay un dato bien importante, porque si uno evaluaba desde aproximadamente el 2014 hasta el 2023, que aquí tengo el datos exacto, el promedio de matrículas era aproximadamente entre un 14 y un 15%. Y si miramos el 2024, subió casi 3 puntos. Eso está hablando de que algo se está haciendo, que yo te diría que algo que va desde políticas públicas de incentivo a mujeres a que estudien carreras STEM, becas de instituciones de formación, y probablemente esta misma conversación hace que más mujeres a lo mejor empiecen a encontrar atractivo trabajar en esta industria.
Claro.
Conversamos en el aporte minero y energético aquí en Duna con Paula Larenas, gerenta del Consejo de Competencias Mineras, sobre la participación femenina en la minería y las trayectorias también para llegar a eso. Ahora estábamos revisando algunos datos del estudio, Paula, y claramente aquí lo que queda un punto clave es que el desafío es pasar a la incorporación de la permanencia. Expliquemos de qué se trata eso, porque también hemos hablado de lo que es la formación, llegar a una carrera de la industria minera, pasar a la industria minera, pero ya, y tú lo esbozabas también al principio, ya el primer año, esa permanencia, ese seguir las trayectorias en términos del desarrollo profesional en una compañía o en otra compañía, pero dentro de la industria.
Exactamente. Yo creo que ahí tenemos un desafío, como tú bien lo planteas, sobre todo en este primer año, es que y quizás ahí el doble clic para poder entender un poco más por qué hay mayor rotación. Pero yo te diría que los desafíos también hoy, pensando en que tenemos una cifra importante de participación, se transforman en cómo podemos retener más a las mujeres. Yo te lo comentaba, cómo podemos hacer que las mujeres tengan una trayectoria y un desarrollo carrera, y que yo creo que aquí también es relevante relevar el rol de los proveedores, porque las oportunidades laborales no solo están en la gran minería, tenemos
en el ecosistema minero.
Exactamente, hay oportunidades, y incluso para carreras que tradicionalmente uno no las vincula con la industria, pero que también pueden participar.
Déjame agregar otro elemento, perdón, lo que tiene que ver con el ambiente en la industria minera. El ambiente en términos del día a día, de cómo también, si las compañías, no sé si el concepto es se han adaptado, pero sí se han modernizado en términos de una industria que era, digámoslo, 100% machista, masculinizada. Eso también ha sido, o estamos un poquito atrás, avanzado, eso de todas maneras, para llegar a un 20, más de un 24% participación femenina no puede ser de otra manera, pero también ahí hay una traba.
Mira, yo creo que ha habido un avance cultural, y yo te diría
cultural,
que
ese era el concepto, gracias, lo andaba buscando.
Un avance cultural, y yo creo que aquí las empresas han tenido un rol protagónico, que va desde metas de incorporación, pero también un cambio cultural que incentiva
la incorporación, que es distinto a cuotas.
Sí,
es un punto ampliamente discutido ya.
Incentivos de entrevistas sin sesgo, infraestructura acorde, ambientes mucho más de alguna manera que pesquisan situaciones complejas. Yo te diría que hay una apertura, antes de hablar lo que les comentaba, hoy si tú miras los jóvenes es mucho más paritario porque ya se está transformando en una realidad. Si uno mirara los grupos etarios más altos, la proporción disminuye absolutamente. Es como 90-10 en grupos etarios de entre 40 y 50 años. Entonces, yo creo que aquí hay un esfuerzo importantísimo que han hecho las empresas para poder generar la posibilidad que las mujeres entren y se queden, permanezcan en esta industria, y sin duda hay mucho que recorrer y avanzar, y ahí yo te diría que es súper interesante además cómo las empresas están compartiendo sus buenas prácticas entre la industria y también transmitiéndosela a los proveedores.
Sí, yo creo que al final eso ha sido clave para lograr este cambio cultural, que siempre la resistencia al cambio es una realidad en todo este tipo de políticas que son un poco contrapelo en su momento. Recordemos que hasta los 90 la ley excluía a las mujeres de entrar a operaciones.
No podía entrar una...
Que no es hace tanto tiempo, para porque aquí estamos, somos todos jóvenes, no, hace muy poco. 90, muy
poco. Pero si uno lo mira en los 98, creo que fue, hasta los 98.
O sea, estamos hablando hace 10 años, ¿vale? Muy poco. Pero lo que voy es que al final habían impedimentos que eran desde la ley. O sea, es un cambio tan grande el que hemos logrado en esos términos. Y una cosa con la que me había quedado dando vuelta es lo que tú mencionabas sobre otras carreras que también que se va a necesitar en minería, que no necesariamente están ligadas directamente a geometalurgia, cosas así. Estamos viendo que se necesitan ahora informáticos,
inteligencia artificial,
diseñadores, diseñadoras, informáticas. ¿Cómo? También debería decir.
Yo creo periodistas. Carreras vinculadas a las ciencias sociales, el tema de la sustentabilidad,
relación con comunidad,
el tema de la sustentabilidad es un
campo
deber
así, pero gigante,
y ahí hay oportunidad, y que generalmente uno tiene como en el inconsciente colectivo que son carreras tradicionalmente mineras, pero acá hay posibilidades y para diversas profesiones, vocaciones. Y yo creo que es una industria que permite el desarrollo de carrera. Yo creo que eso es súper relevante en la minería.
Paula Arenas, gerenta del Consejo de Competencias Mineras. Paula, un gusto, muchísimas gracias, muy interesante. Esperamos tener más conversaciones al respecto de estudios, pero también en el escenario de la participación de las mujeres en una industria tan importante como es la minería. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por habernos invitado y poder dar a conocer esto que nos pone orgulloso a todos.
Muchas gracias,
Pablo. Gracias, que te...